Los abanicos de Hang Hao. Sa Tang Po, famoso poeta chino, llamado también Sa Shi, 1037 a 1101, de la dinastía Sang del Norte, fue designado juez territorial en Hang Hao. La noticia de este nombramiento provocó tal entusiasmo entre la gente que todos se peleaban por leer el anuncio, y causó tal revuelo que hasta el más humilde quería ver con sus propios ojos al poeta y asistir a la ceremonia de asunción de cargo. Pero un día viene y otro día va. Y Sa Tang Po no daba trazas de aparecer. Y la gente ya había perdido las esperanzas de verlo con sus propios ojos. Cierto día, comparecieron a la residencia del gobierno local dos hombres reclamando justicia y al mismo tiempo tocando el tambor del tribunal. Los dos se recriminaban duramente. Los alguaciles los detuvieron en la puerta.
El nuevo juez aún no ha asumido sus funciones. Si piden justicia, vuelvan dentro de un par de días.
La rabia alocaba tanto a los dos pleitistas que quisieron irrumpir en la residencia del gobierno local. En ese momento apareció un hombre montado en un asno. Era un hombre alto y con barba, sombrero de letrado en la cabeza, de rostro rubicundo y traje largo. Dijo:
«Déjenme pasar. Háganme camino. Perdón, he venido tarde».
Pasando entre la muchedumbre, el hombre entró montado en su asno en la residencia. Y todo esto fue tan sorpresivo que no hubo tiempo para detenerlo. Ató a su asno en una columna, ingresó a la sala y se sentó en el sillón central que estaba cubierto con piel de tigre. El alguacil, creyendo que se trataba de un loco, le gritó:
«Ese sillón es solo para el señor juez. Si alguien se sienta ahí, pierde la cabeza. ¡Fuera, loco!».
«¡Oh, cuánta severidad!»,
exclamó el hombre rubicundo, riéndose a carcajadas.
«¿Cómo? ¿No sabes acaso que el único que puede sentarse en este sillón es el que tiene sello de oro?».
«¡Ah, sello de oro! Yo también tengo uno».
Y del bolsillo sacó un sello de oro y lo puso sobre la mesa. El alguacil, al ver el sello de oro, casi se cae muerto de miedo. En realidad, ese hombre rubicundo no era otro que el nuevo juez, Sa Tang Po. Y así, sin ninguna ceremonia, Sa Tang Po asumió sus funciones. De inmediato ordenó que entraran los dos hombres pleitistas para iniciar al punto el juicio. Les preguntó:
«Nombres y apellidos. ¿Quién acusa a quién?».
Los dos hombres se pusieron de rodillas y comenzaron a golpear el suelo con la frente.
«Yo soy Li Huxiai y acuso a este».
«Yo me llamo Ho Ama». «Li Huxiai, ¿de qué acusas a Ho Ama?»,
le preguntó Sa Tang Po.
«De las economías de mi sueldo ahorré 10 onzas de plata. Hace 2 meses le presté todos mis ahorros a Ho Ama. Como éramos muy buenos vecinos, le dije que no me pagara intereses, pero convenimos que cuando yo necesitara ese dinero, él tenía que devolvérmelo de inmediato. Ahora voy a casarme y necesito urgentemente esas onzas de plata. Pero ¿qué sucede? Ama no solamente no me devuelve el dinero, sino que hasta me golpea».
«Oye, Ho Ama, ¿por qué no pagas tu deuda? ¿Y por qué además golpeas a tu buen vecino?».
«Señor, yo me dedico a un negocio de temporada. Con el dinero que me prestó Li Huxiai, compré antes que comenzara el verano 20 abanicos. Pero usted está viendo que ya estamos en mayo y no hace nadita de calor. Dígame usted, ¿a quién se le puede ocurrir ahora comprar abanicos si aún van cubiertos con ropa de abrigo? Por otra parte, en estos días ha llovido mucho y la humedad ha dañado con mucho moho los abanicos de papel. La pura verdad es que no tengo nada de dinero. Me es imposible cancelarle la deuda a Li Huxiai. Y por esto Li no solo me insulta, sino que hasta ha querido golpearme. Y yo, indignadísimo, no pude contenerme y solamente le di un golpe. Un solo golpe y no deliberadamente».
Tanto la acusación como la defensa hicieron fruncir el ceño al juez.
«Para que Li Huxiai celebre sus bodas, Ho Ama debe cancelar la deuda que contrajo con él»,
dijo Sa Tang Po.
Pero, señor mío, si le estoy diciendo que no tengo dinero, ¿cómo puedo cancelarle la deuda?
Se apresuró Ho-ama a replicarle al juez.
Claro, es verdad. Ahora Ho-ama se halla en dificultades debido a la pérdida de su capital. Entonces, lo único que queda es buscar otro remedio para que pueda pagar su deuda.
Dijo Satang Po, acariciándose la barba.
Señor juez, no es muy fácil para mí volver a ahorrar las 10 onzas de plata.
Gritó Li Hushi-ai.
No se preocupen. Este proceso tiene solución. Ho-ama, vuelve a tu casa y trae de inmediato los abanicos mohosos.
En lo que demora un suspiro, el acusado, muy alegre, corrió a su casa y volvió con los abanicos de papel blanco. Sa Tang Po abrió uno por uno los abanicos y los fue poniendo sobre su mesa. Luego, con pincel y tinta china, convirtió los mohos, según su forma y extensión, en colinas y paisajes en miniatura. En donde la mancha de los mohos era muy grande, pintó los tres amigos durante el invierno: pinos, flores de ciruelo y bambú. Y las manchitas de moho las convirtió en trozos de poemas. Concluido su trabajo, separó los abanicos en dos grupos iguales.
Hushiayi, toma 10 abanicos y véndelos fuera de la residencia. Geita, abanicos con pinturas y poemas de Sa Tang Po. Por una onza de plata, con el dinero que saques, celebra tu boda.
Y dirigiéndose a Ho-ama, le dijo.
Toma los otros 10 abanicos y véndelos también afuera de la residencia. Grita igual que Li Hushiayi. Con el dinero que saques, haz tus otros negocios.
Los dos hombres golpearon el suelo con su frente y salieron no muy convencidos de la eficacia de la sentencia. Solo bastó un par de gritos para que en la bolsa de cada cual tintinearan 10 onzas de plata. Esta hábil sentencia de Sa Tang Po se difundió velozmente entre todos los habitantes de Hang Hao. Antes, en Hang Hao solo se vendían dos tipos de abanicos, uno de papel blanco y otro de papel negro. A partir de esta hábil sentencia, la gente comenzó a imitar a Sa Tang Po. Embellecían los abanicos con pinturas o poemas. A este tipo de abanicos se les puso el nombre de abanicos de Hang Hao. Desde la dinastía Sang del Norte, no han dejado de merecer la buena acogida de la gente. Recopilado y redactado por Huo Fei. Fuente: Los abanicos de Hang Hao. En La Serpiente Blanca, Beijing. Ediciones en lenguas extranjeras, 1981, páginas 157 a 163.